Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Isaac fue al campo a cazar una piedra para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, aquí oye a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme a casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo preparé con ellos un buen guisado como para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes que de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy el lampiño. Quise mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y trae sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve, tráemelos. Y él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, le puso las pieles de los cabritos sobre sus manos y sobre la parte, ya la piña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo, padre mío. Y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Esaú dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, sírvame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Siervante pueblos, y póstrense ante ti, naciones, sé Señor tus hermanos, inclínense ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántese, mi padre, y coma de la casa que de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande. Y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? sí y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un gran y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quito mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y mosto los he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a mi padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo, aquí dice el pastor, creo que es una traducción un poco mejor, aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío debajo del cielo por tus padres vivirás y tu hermano servirás. Más acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas, Rebeca envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela, ¿cuál idea de matarte? Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, delante de ti y a Arán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, ¿cómo estas de las hijas de esta tierra para que me servirá la vida? Y llamó Isaac a Jacob, le bendijo y le ordenó, diciendo, no tomarás mujer entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y esto fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo y hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros hoy. Yo creo que probablemente hay y aún no de dos respuestas cuando llegamos a esta sección del libro de Génesis a la historia de Isaac y su familia. Uno nos hace un poco incómodos, es un poco demasiado familiar, es un poco demasiado cerca a nuestros corazones y somos muy agradecidos que no viviéramos en los tiempos de Isaac para no acabarnos nosotros en las páginas de las escrituras y que nuestra familia llegue a ser un ejemplo negativo como esto, o si no, somos muy no agradecidos, o agradecidos más bien, para saber que nuestra familia no es la única con problemas. Bueno, llegamos a una historia que a lo mejor probablemente todos nosotros conocemos, y probablemente uno en que hemos estado pensando hoy, alguien tan grande como John Owen, le llama una de las historias más difíciles en la Biblia, con todas sus partes para poder llegar a la enseñanza correcta. Pero la enseñanza es Más o menos claro, ¿no? Que a pesar de todos los pecados que vemos en esta familia, la gracia de Dios no los ha dejado solos, no ha abandonado a ellos. La semana pasada vimos a un capítulo que probablemente resumía unas décadas de tiempo. Hoy vemos un pasaje que resume un solo día en la vida de la familia de Isaac. Pero qué día más impactante llega a ser. Bueno, vamos a ver dos cosas en nuestro pasaje hoy. A veces ustedes saben, los puntos de mi sermón pueden incluir oraciones largas y hoy día no es uno de aquellos días. Dos palabras. Tragedia. Primera palabra, tragedia. Tenemos delante de nosotros una gran tragedia familiar y también personal. Y podemos ver a cada uno de los individuos aquí aprender lecciones, ¿no? Y yo creo que probablemente es la mejor forma para desempacar la tragedia que vemos aquí en este capítulo. Y debemos empezar con la cabeza de la familia, ¿no? Con Isaac. Y no estamos preparados a ver el Isaac que vemos aquí en este capítulo basado en lo que hemos visto anteriormente. Y recordamos de Isaac, que joven, sumisivo a su padre, a Abraham, y que va voluntariamente a la montaña donde Abraham ha sido dicho que debe sacrificar a su hijo Isaac. Y más adelante vemos a Isaac orando mientras Rebeca, su nueva esposa, va a conocerlo, ¿no? Y ahí está Isaac, ese escenario que probablemente es que probablemente causa en nuestra propia imaginación diferentes imágenes de Isaac en el campo meditando mientras Rebeca por primera vez la conoce. Y más adelante, cuando Rebeca no puede tener hijos, ahí está Isaac orando, intercediendo por su esposa. O como hemos visto la semana pasada en capítulo 26, esa fe lenta y constante de Isaac que sigue marchando semana tras semana. Nada de eso nos prepara en realidad por lo que vemos en Isaac, de Isaac en su vejez, ¿no? Es un recordatorio a nosotros que nosotros, mientras nos acercamos al fin de la vida, todos nosotros queremos nada más ir adelante sin esforzarnos mucho. Pero si hacemos eso, no nos va a ir muy bien. Que nuestro propósito debe ser más parecido al 92, Salmo 92. Que llevemos frutos, tanto frescos, nuevos, verdes más bien, aún en los días anteriores de nuestras vidas. Y podemos enumerar unas cosas que vemos en Isaac que vemos como parte del problema, parte de dificultad en su vida. Primeramente, es pasivo en vez de ser activo. Es pasivo en vez de ser activo. Usted tiene la sentido de que la vida familiar está sucediendo alrededor de él. Y claro, él está más o menos desinvolucrado. Eso puede ser parte de lo que está sucediendo aquí. Está ciego, puede ser. Pero hay poco en cuanto al liderazgo que vemos en este punto con Isaac. Y probablemente eso va junto con lo que conocemos de su actitud, su personalidad, que ha sido un hombre que es más pasivo, no ese tipo de hombre que está al punto principal en cuanto a cualquier actividad. Es uno que está más atrás y viendo y acompañando de su propia velocidad. Pero ahora ha salido de mano, ¿no? Y ahora ha llegado a ser problema. Leemos, por ejemplo, antes del pasaje donde empezamos, que Esaú se había casado con dos mujeres desde la tierra aquella, que había atraído a dos mujeres que adoraban a otros dioses, y aparentemente Isaac no dice nada en su pasividad en el hogar. Causa el resentimiento, provoca el resentimiento de Rebeca. Vamos a hablar de eso más a ratito. No solamente es pasivo, es de proactivo, o activo más bien. Vemos que también sus apetitos son más y más lo que está manejando sus apetitos. están impulsando o manejando el camión. No es muy claro en esta historia lo que ama Isaac. Nos dice tres veces. Le encanta una buena comida. Y esto en sí mismo no es el problema. El problema es que esta aparentemente ha llegado a ser una cosa, el propósito de su vida, lo que más disfruta en la vida. Sus apetitos están controlando su vida. Y cuando vemos la vida de Isaac y cómo ha llegado a afectarlo espiritualmente, como siempre hace para con el cristiano, no es que no ama a Dios, sino es que la maleza ha conquistado el jardín. La maleza crece más rápido que las plantas de verduras que usted quiere que crezcan ahí. Y su amor hacia la comida, esas cosas materiales, físicas, ha desafinado sus sensibilidades espirituales. Así que ya no es el líder que debe ser y le falta el discernimiento espiritual que debe tener. Y es exactamente así con las escrituras y cómo cuenta las historias, en que nos dice mucho en pocas palabras. Así que el hecho de que su sentido de vista está perdiéndose, que aún su sentido de oír puede ser engañado, si su sentir de saber no es comida silvestre de campo, sino un chivo domesticado que está comiendo. Lo comía toda su vida y ni puede descender a este punto, descender en este punto. Y su sentido de oler, su olfato, ya no puede distinguir. Su sentido de tocar, le falle. Sus sentidos son desafinados y sus sentidos espirituales también, lo mismo. No pueden distinguir. Es como si ya ha llegado a ser una sombra del hombre de que antes era. Si usted le gusta el Señor de los Anillos, a lo mejor recordará a Theoden, un rey bajo la influencia de ese otro hombre que llega a ser una sombra del hombre grande anteriormente que era. Aquí es Isaac, lo mismo, un hombre que ama al Señor, pero esos apetitos, esas tendencias sin ser refinados, sin arrepentirse, esas cosas han crecido de tal forma que ha llegado a ser una situación no saludable espiritualmente, no solamente para él, sino toda su familia. Y luego agregado que es cosas, ese favoritismo que vemos, él puede llamar a Esaú mi hijo, pero no a Jacob. Igual como Rebeca puede llamar a Jacob mi hijo, pero no a Esaú. Hay dos equipos bajo un solo techo. Y este favoritismo de Esaú. Y claro, en muchas familias donde hay más niños, usted puede ver sus intereses, su personalidad reflejado en un niño más que el otro. Pero con Isaac ha sido llevado a otro nivel, ¿no? En que su favoritismo lo ha llevado a consentir a Esaú, a dar permiso a Esaú que tenga dos esposas paganas, y aún lo ha llevado a doblar, sino romper, la palabra de Dios para el beneficio de Esaú. Es lo que está sucediendo. Usted sabe, leyendo la historia, que Rebeca siendo embarazada con los dos niños, hay revelación dada a ella que lo que está pasando aquí, dos naciones luchando dentro de su vientre, y el más grande se abrirá al más pequeño, y Jacob tendrá la preeminencia, en sentido en la obra de gracia de Dios. Jacob es quien va a llevar más adelante las promesas, pero Isaac, porque favorece a Esaú, él está listo, preparado a doblar la palabra de Dios. Me pregunto si eso choca con nosotros hoy día, cuando pensamos en nuestros propios hijos, cuando interactuamos con ellos, cuando tratamos con ellos en su pecado. ¿Estamos dispuestos a pasar por alto ciertas cosas porque Él ahí me recuerda de mí mismo. Bueno, ese es Isaac. Y luego vemos a Rebeca. Y lo trágico con ella, podemos decir, hay dos cosas principales. Primeramente, ella en camino ha perdido a algún punto de respeto hacia su esposo. Puede ser la cosa más importante, hablando en términos prácticos, en un matrimonio, que haya respeto mutuo, pero en algún punto aparentemente ella ha perdido el respeto y está dispuesta a engañarlo. Observen, la única conversación que Rebeca tiene en toda esa historia no es una conversación. Rebeca dice literalmente a ella, viene, podría imaginar a ella, a fin de la historia, enojada, entrando. Eso es parte del engaño también. Yo odio mi vida por causa de esas mujeres de Esau. Mi vida no tiene valor en mí. Si Jacob se case con una mujer así, quejándose, exasperada, y Esau ni como vemos, responde esas palabras. Y esa falta de respeto por el esposo ha afectado a los niños. Recuerda de una historia antigua, ¿no? De un papá viejo que ya está muriendo, todos los demás como buitres rodeando a papá, esperando que muera para ver lo que ellos recibirán como herencia. No hay respeto. No hay aparentemente nada de amor aquí. Aquí estoy yo para que puedas bendecirme. Y cada uno dispuesto a manipular a Isaac para recibir lo que quieran. Y claro, Rebeca conoce la promesa. Ella sabe que el más antiguo, el más grande, sería el más joven, ha perdido respeto hacia su esposo. Pero número dos, también ella otra vez está dispuesta a hacer lo necesario para controlar la situación y obrar la voluntad de Dios según su plan de ella. Y otra vez, esa debe, probablemente nos choca muy cerca a nuestros corazones. A veces creemos que sabemos lo que es la voluntad de Dios. Ella sabe lo que es. Y Isaac, dispuesto a bendecir al niño equivocado, ¿qué necesito hacer yo? Necesito meterme y yo necesito manejar la situación. Bueno, lo importante aquí es que alguien, Isaac no lo va a hacer. Isaac es pasivo. Isaac no puede ver claramente. Él tiene favoritismo y lo he hecho pedazos y yo necesito meterme. Yo necesito controlar el resultado aquí, la situación aquí. No tengo un esposo en quien pueda confiar para tratar con los asuntos, así que yo me voy a meter y yo voy a tratar con los asuntos de mi forma. Así que ella tiene un plan, ¿verdad? Que involucra la decepción, el engaño de su propio esposo. Es asombroso cuántas veces perdimos confianza en los quienes nos guían en la vida, a gente con autoridad sobre nosotros que nos lleva también a desconfiar en Dios. Y aquí Rebeca no puede confiar en Dios por el resultado. Y no puede confiar en Dios tratar con sus propios negocios. Así que ella va a meter mano y arreglar la situación por él. Pero, ¿usted sabe qué? Dios no quiere su ayuda de usted. Dios quiere que confíe usted en él. Y aquí hay una gran oportunidad para que Rebeca ande por la fe. Pero eso no es lo que sucede, ¿verdad? Y luego, usted tiene a Jacob aquí. Jacob es el suplantador y vamos a aprender más de él más adelante en el libro de Génesis. Pero él está completamente listo, ¿no? Para implementar o realizar el plan de su mamá. Él solamente tiene una reserva en este punto. ¿Qué tal si parezco yo ser un engañador, ¿no? Esto es algo chistoso, ¿no? Escucharlo así. No se trata de lo que es en realidad, no lo que está haciendo, sino cómo podría detectar la ilusión, el engaño de Jacob y cómo Isaac podría colocarle una maldición en vez de bendición. Y ven también que él trae el nombre de Dios en cuanto a eso. Eso no es pocas tiempos, pocas veces en que Dios es mencionado, toda esa historia, Isaac dice, ¿cómo alcanzaste mi comida tan rápido? Dice, el Señor tu Dios me lo dio, me lo entregó. Es cierto, ¿no? De cuánto el engaño, que cuando una vez empiezas un camino de engaño, siempre le va a llevar más lejos que quiere, siempre le lleva a más mentiras, peores mentiras también. Y Padres nos recuerda de algo, nos muestra algo aquí, ¿no? En la historia, qué tan crucial es usted para enseñar la piedad, qué tan crucial y vital es usted para enseñar algo tan importante como amor hacia la verdad. Jacob es un engañador, ¿no? Pero ya hemos visto que Isaac está dispuesto a ser el engañador cuando tiene miedo, y que su padre Abraham está dispuesto a ser engañador también cuando está según sus propósitos, ¿no? Así que, y claro, hay pecado, una naturaleza pecaminosa que recibimos por herencia, claro, pero por ejemplo, estos hombres aprenden de sus padres cómo vivir la vida, cómo conseguir cosas que quieren y evitar malas situaciones. Y padres, es tan crucial para que ustedes enseñen primeramente por su propio ejemplo, que amen a la verdad. Y luego cuando fallen a hacer eso, y van a fallar, a ser honestos con sus hijos en cuanto a que el fracaso, a ser honestos con sus hijos en una forma apropiada de su edad, en cuanto a las formas con que usted haya batallado con el pecado y cómo ha fallado con sus luchas con el pecado. Y sin embargo, tenemos a un Jesús a quien podemos buscar para quitar la culpa de nuestro pecado y ayudarnos nuevamente a andar como debemos. Y luego tenemos a Esaú. Y él de los cuatro es de quien podemos estar seguros, espiritualmente hablando, no tiene pulso, nunca ningún interés en las cosas de Dios. Hace mucho, él perdió la bendición. Mucho antes de que llegara ese día, perdió la bendición. Igual, como antes de que menospreciara su primogenitura, había menospreciado su primogenitura. Es un hombre que casará a ellos quienes no aman al Señor. Es un hombre cuyas elecciones muestran que no hay deseo agradar a Dios. Y cualquier deseo que tiene para esa bendición se trata de lo material, los beneficios materiales de la bendición, no la realidad espiritual de la bendición. Es lo que él busca. Lo que él necesita hacer es lo que va a encontrar tan difícil de hacer. Es ver a su hermano menor, como de dónde vendrá la salvación. Y ese requiere cierto tipo de humillación que cada uno de nosotros podemos entender como ellos, quienes vienen bajo el yugo de Cristo Jesús, y nos damos cuenta de que para que nosotros encontremos salvación en Jesús es más admitir que no hay justicia ninguna en nosotros, que no hay nada aceptable de nuestras personas delante de Dios, y que toda nuestra esperanza, toda nuestra justicia tiene que venir de otro, tiene que venir de Jesucristo. Y es algo increíble, ¿no? Si usted ha leído algunas veces este capítulo, usted sabe qué es la palabra clave aquí. La palabra clave es bendición. La palabra clave es asombrosa aquí. La palabra es bendición. Esa palabra religiosa que está en los labios de todas las cuatro personas aquí. Y sin embargo, Dios parece tan lejos en cuanto a su pensar de sus mentes todo por lo mientras. Es una familia que está haciendo su mejor, una buena familia cristiana, digamos, para mantener apariencias, ¿no? algunas veces esta semana pasada, en medio de pensar en esta familia, yo no podía evitar sino pensar en una familia que lleva tiempo en las noticias. En mi estado, mi familia, la familia Murdoch, algunos de ustedes están siguiendo esta historia, ¿no? Bueno, lo sorprendente a mí de esto, unas cosas por lo menos, esa situación, es que usted vea a esta familia, y si estuviera usted en la lista de ellos, quienes recibirán tarjetas navideñas de ellos, ¿no? Podría ver las fotos de ellos, ahí están, todos sentados, sonrientes. Y usted podría imaginar cómo, de qué hablará las tarjetas de Navidad, ¿no? Las maravillosas vacaciones que han tomado y su hogar hermoso, propiedad que disfrutan y su más grande que está en la escuela de estudiando leyes y cómo el negocio de la familia va tan bien. Y todo por lo mientras apenas están sobreviviendo. Esa es la realidad. Sin importar la apariencia. Y usted puede hablar con un hablar religioso, todo lo que quiera, pero eso no significa nada. Si usted no tiene la realidad de la cosa, si usted no tiene una relación viva, verdadera con Cristo Jesús. Así que podemos ver esa situación, podemos decir, este es el peor, la tragedia más peor de todas las familias. Podemos ver aquí, decirlo así, cuando soñaba de cómo será la familia, la vida familiar. No creo que fuera así, pero eso es la tragedia más peor, ¿no? Cuando no tiembla delante de la palabra de Dios y lleva a mi familia a hacer lo mismo. Cuando no trate yo cada palabra que procede de la boca de Dios como mi carne y mi beber. Cuando fallo de comprender que la herencia más grande que podré comunicar a mis hijos es un amor a Dios, un amor a su palabra, y realmente poder saber qué significa ser bendecido de Dios por su Hijo Jesucristo. Es la peor tragedia. Bueno, antes de que usted pierda toda esperanza, seguimos en la segunda palabra. La segunda palabra es remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Hay un remedio posible por una situación así, una familia así? Bueno, aquí es el remedio en parte. Dios no ha terminado con ellos. Dios no ha abandonado a ellos. Si algún tiempo está usted buscando un lugar en empezar, ¿qué significa donde abunde el pecado, abunde, puede abundar más la gracia? Pueden estudiar la historia de Jacob, Esaú, Rebeca y Isaac. Si usted necesita recordar por la gracia, ¿qué significa? Por la gracia había sido salvos. Usted necesita ir a esa historia de esa familia. Cuando Dios dice, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es una familia sobre que yo he puesto, colocado mi gracia y misericordia. Y este es el hombre, este es un hombre de fe genuina, ¿no, Isaac? Es lo que leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Yo les mencioné que notaran con cuidado por la fe. Isaac bendijo a Jacob y Esaú en cuanto a lo que está por venir. ¿Era una fe atrevida? ¿Era una fe sólida como una piedra? ¿Era una fe victoriosa? ¿Era una la fe que diría a los demás, mira la fe, gran fe de Isaac? Bueno, ni lo coloco sobre la persona correcta, no. Hay mucho equivocado en esta imagen. Pero él sabe que hay un Dios que ha prometido bendecir. Él sabe que hay una bendición. Él confía que Dios va a llevar bendición sobre su familia, que Dios va a guardar su palabra. Hay mucho que puede ir mal en cuanto a la fe, pero aquí está una fe genuina en su raíz. La fe es como semilla de mostaza, pero aquí está Isaac aferrándose a Dios en fase de, pues, ¿qué tipo de evidencia tiene? Que esta es una familia que está en buen camino, ¿no? Aquí es una familia que conoce bien la gracia de Dios. Bueno, hay muy poca evidencia física en cuanto a eso, ¿no? Pero él se afiera más a Dios, a las promesas de Dios, a pesar de todas las apariencias, al contrario, a pesar de la debilidad de su propia persona, las dificultades de la situación, a pesar de su propio pecado, él está y haciendo sobre Dios, quien ha dado promesas de gracia. Me recuerda lo que dijo William Gurnall en cuanto a esa fe. Él habla de la fe débil. Sí, dice, el cristiano débil duda. Su dudar es como un barco en medio de tormenta. El barco será golpeado y movido por las olas de la tormenta. Será movido, pero no será quitado de su lugar. Eso es lo que significa un cristiano débil, que es un barco con ancla. Y aquí está, y Isaac, en su propia forma débil, está aferrándose a las promesas de Dios. El Evangelio dice, no es algo pequeño. Eso no es algo pequeño. Porque otra vez, él ve su alrededor de sí mismo y las promesas de Dios son tan lentas en aparecer, tan lentas en llegar. Me pregunto si hay algunos de nosotros quienes estemos orando por un hijo, orando por un nieto, que se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de Dios. Y semana tras mes, tras año, oramos por ellos, él o ella. Y no hay ninguna evidencia visible que haya cambiado algo. ¿Qué hacemos? Pues seguimos orando, ¿no? Isaac sigue y sigue creyendo las promesas. ¿Dónde está la evidencia? Él sigue creyendo las promesas. ¿Qué diría usted? Es un momento definitivo en esta historia para con Isaac. Yo creo es cuando él tiemble grandemente, empieza a temblar. Cuando se da cuenta. Cuando se da cuenta de que Dios lo ha corregido en su idolatría, su adoración de su hijo. Y lo ha corregido en su terquedad para querer colocar la bendición sobre su hijo favorito en vez del hombre que ha elegido Dios. Y él se da cuenta de que Dios en su soberanidad lo ha frenado en sus pasos. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Luego, ¿qué es lo que hace? Él dice, Isaac, la bendición ha sido dada. Y de verdad, él será bendecido. Y luego sigue, no al fin de nuestro pasaje, en los primeros capítulos de versículos del capítulo 28, para dar segunda mitad de esa bendición le da a Jacob, que Dios poderoso te bendiga, te multiplicas, que llegas a ser multitud de pueblos, y la bendición de Abraham es dada a ustedes y su simiente para que descendencia, para que lleguen a, que tomes posesión de la tierra, de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Aquí está el Señor recordando a Isaac sus promesas, las promesas que Dios había dado a Abraham, las promesas que Dios había repetido nuevamente a Isaac en el último capítulo, y ahora Isaac puede pasar a aquella bendición y decir, Jacob, tú eres ahora el recipiente de esas promesas que han llegado a ser tan preciosas a mí, ahora las paso a ti como la obra que Dios ha prometido hacer. Así, ¿qué hace Isaac? Se somete a la voluntad de Dios. Dios lo ha corregido. Ahora se somete a la voluntad de Dios y cumple la bendición, pronuncia la bendición sobre su hijo Jacob. Y su promesa, claro, es la promesa, ¿no? Es la gran promesa de las Escrituras del Antiguo Testamento que nos apunta hacia el nuevo, al nuevo de Ralph Davis. Le llama la promesa del futuro, algo en su propia forma. Él nos da esas promesas en presencia, el lugar, el pueblo y programa que está involucrado aquí, y esas promesas de Abraham y Isaac y Jacob, y podemos trazar cada uno, ¿no? Cada uno de esas cuatro promesas cumplidas en Cristo Jesús. Él es, que es nuestra presencia. Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Él es que va a prepararnos un lugar por nosotros. Él es el que cambia un pueblo que antes no era pueblo, los convierte en pueblo de Dios. Él es cuyo programa es predicar el Evangelio a todas las naciones para traer a las naciones a un punto de bendición en Cristo. Así que es de promesa, la historia al fin de cuentas nos apunta hacia Jesucristo. Rebeca dice algo muy, muy peligroso, ¿verdad? Ahí dice, la maldición sea sobre mí, que la maldición sea sobre mí, hijo mío. Bueno, lo que tenemos en Jesucristo, uno que realmente puede decir eso, realmente pudo hacer esto. Yo voy a entregar mis bendiciones personales para que tu maldición sea sobre mí. Así que Jesucristo, muchos de ustedes ven esta historia hoy. Si esta familia parece algo como su familia, y si algunos de esos personajes le recuerda de sí mismo a usted, yo me pregunto si podríamos pasar por el salón aquí y decir, sí, yo soy un Isaac, yo soy Rebeca. Lo importante que usted entienda, por cada Isaac, por cada Rebeca, por cada Jacob, aún por cada Esaú, hay dado este Jesús, Jesucristo, como remedio para tratar con cada pecado, cada tipo de pecado, cada tipo de fallo y fracaso, cada tipo de necesidad, cada tipo de quebrantura. A lo mejor podría ver a esa familia y usted dice, esa no tiene nada y yo tengo peor. Yo, sí, significa que es, significa, sé que significa estar en medio de una tempestad 24 horas al día. Está bien, aquí está un Cristo, aquí está un remedio que es suficientemente grande y bueno para poder empezar a curar, empezar a corregir, a empezar a traer nueva renovación en su vida y la vida de su familia. Si esta historia no estuviera en las Escrituras, usted pensaría, bueno, aquí está otra familia, lo que sea, cualquier, con todos sus problemas. A lo mejor lo vimos en un mal día, o a lo mejor es todos los miércoles de esta familia. Porque aquí están las páginas de la Escritura y sabemos que Isaac era un Dios que aún en este día, aún si fuera su peor día de todas sus vidas, aún en este día está confiando en las promesas de Dios. Está creyendo en este Dios de gracia que había prometido proporcionar a un Salvador el remedio de nuestros grandes problemas y quebrantura. Aquí está un Salvador que es el remedio por nuestra tragedia. Esto cambia el camino de todo. Una vez que entre Cristo, cuando llega a ser una realidad Cristo en nuestra vida, ese cambio cambia toda la historia de nuestra vida. En vez de esta gente yéndose de mal en peor, podemos ver un hombre como Jacob, ¿no? Aún un hombre como Jacob, empezando a entender qué es seguir a Dios, empezando a comprender qué significa ser santificado, empezando a ser nueva persona en Cristo Jesús. Lo mismo puede ser cierto de usted. Debemos dar gracias a Dios por eso. ¿Pueden ponerse de pie mientras oramos, por favor? Padre, te damos gracias nuevamente por encontrar tu palabra honesta y real. Nos habla a nosotros de personas verdaderas, personas históricas que reflejan y hacen espejo en nuestras vidas. Y te damos gracias, nuestro Dios, que nunca apuntas el pecado de la gente solamente para hacerles un ejemplo público, sino apuntas su palabra, digo, su pecado, para mostrar que tú eres capaz. Tú eres capaz, como encontró aquel leproso en los evangelios. Tú eres. Tú estás dispuesto y capaz de limpiarnos, de curarnos. Así que te damos gracias por la palabra bondadosa y fiel en tu palabra, que nos enfrenta a nosotros esa palabra, y que nos corta dolorosamente, pero nos damos cuenta de que nos cortas para poder limpiarnos y santificarnos, para poder hacernos nuevos en tu Hijo. Así que, Señor, pedimos que podremos entregarnos a esa cortar y esa limpieza, para que podremos tener esperanza hoy, porque Cristo Jesús ha llegado a ser el remedio para traernos gracia sobreabundante. Así que oramos con gratitud hoy en su nombre. Amén.